Bienvenidos todos a Verne y Wells Ciencia Ficción, el programa podcast sobre los géneros de ciencia ficción, fantasía y terror en la literatura, el cómic, la cinematografía y la televisión. Un programa ideado, concebido, con guión, dirección y presentación de este que os habla, Alberto García. Verne y Wells Ciencia Ficción, el programa podcast que tiene como intención haceros picar la curiosidad, entreteneros y abriros las puertas al mundo de la ciencia ficción, la fantasía y el terror, dando a conocer a los maestros sus obras y los diversos subgéneros en ellos. Hoy, 5 de septiembre de 2021, en su octava temporada y en el 392º programa, no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Un relato de Alberto García. Estamos en verano, y es una tradición ya en Verne y Wells Ciencia Ficción que durante estos meses de estío, este que os habla de forma humilde, os ofrezca los relatos que su imaginación elabora de manera alocada en una escapada de la realidad cotidiana para intentar entretener y a la vez hacer reflexionar. Son, como en anteriores ocasiones, relatos que se enmarcan en los géneros de ciencia ficción y fantasía, en el terror y en el misterio. Y también, ¿por qué no?, en el histórico. El quinto relato de este verano de 2021 tiene por título No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Y nos traslada a una sala en la que hay 6 personajes encerrados en ella, por lo que parece ser algo que hicieron en el pasado. Y sin más, que lo disfrutéis. No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Alberto García. Luis Lorenzo despertó. La cabeza le dolía como cuando bebía demasiado y despertaba tras haber perdido el conocimiento. Sus ojos se adaptaron a la luz tenue que había en aquella habitación amplia. Estaba echado en el suelo. Al incorporarse de pie, los vio. 5 personas le estaban mirando, con ojos escrutadores, callados. Estaban enfrente de él, también de pie. Eran 4 hombres y una mujer. Se le acercaron y uno de los 4 hombres le habló. ¿Recuerda qué hacía antes de despertar? Le dijo aquel hombre enjuto, alto, delgado, calvo y vestido con un chándal deportivo. No recuerdo nada. Me duele la cabeza. ¿Dónde estoy? ¿Quién son ustedes? ¿Entonces no recuerda nada? Volvió a repetir aquel hombre delgado. Se acercó otro de los hombres, grueso, con barba y bigote blancos y con gafas de pasta, vestido con un traje chaqueta y corbata a juego. «Haga un esfuerzo, es importante», le dijo. «Recuerda, ¿quién son ustedes? ¿Y dónde estoy?», insistió Luis Lorenzo. «No continúen, no lo ven. Le ha ocurrido lo mismo que a nosotros. No recuerda nada, nada de nada. Se durmió y ha despertado aquí, como nos ha pasado a nosotros», dijo la mujer, rubia alta, que llevaba un vestido escotado negro, como para una fiesta. «¿Cómo se llama usted? Al menos eso sí lo recordará, ¿no?», dijo un tercer hombre, que hasta aquel momento había estado callado, alejado. Era de estatura media, joven, rubio, y que llevaba una camisa blanca y unos tejanos. «Luis Lorenzo. Me llamo Luis Lorenzo. Mi nombre es Arturo Tobar», le dijo. «El mío es Martín Ferreiro de Acuña», dijo el hombre enjuto y delgado que había sido el primero en hablarle. «El mío es José Luis Olavide», dijo el hombre grueso de barba y bigotes blancos que jugueteaba con su corbata de manera nerviosa. «Yo me llamo Raquel Iradier», le dijo la mujer del vestido negro como para ir a una fiesta. «Yo me llamo...» «¿Qué más da cómo me llame?», dijo un cuarto hombre que estaba separado de las otras cuatro personas alrededor de Luis Lorenzo. Era viejo, llevaba un chaleco negro desbotonado, pantalones negros a juego y una camisa blanca. «Se llama Fernando Zúñiga. Ese es su nombre», dijo Raquel Iradier. «¿Dónde estoy?», volvió a preguntar Luis Lorenzo. «No le dé vueltas. No lo sabemos. Nosotros pensábamos que usted lo sabría si recordaba dónde estaba y quién lo trajo aquí la última vez que estaba despierto», dijo sentándose en el suelo Fernando Zúñiga. «Solo recuerdo un gran sopor en mi casa. Creo que bebí demasiado, sí. O fue en la oficina. Un gran sueño y luego me duele la cabeza como si saliera de una gran borrachera. Lo mismo que todos nosotros. Nos despertamos uno a uno en diferentes habitaciones en el suelo y todas ellas daban a esta habitación. Esto es una especie de ratonera», dijo Martín Ferreiro de Acuña, que se desabrochó la chaqueta del chándal que llevaba. «¿Cuánto hace que llevan aquí?», preguntó Luis Lorenzo. «Podemos llevar unas horas o varios días. No tenemos ni relojes ni dispositivos móviles, no hay ventanas al exterior que nos indiquen si hay día o noche», dijo Raquel Iradier y se sentó en el suelo. «¿Por qué? ¿Esto es un secuestro? Creo que en mi caso es una equivocación. Yo no soy una persona con dinero, bueno, con mucho dinero, bueno, la verdad», dijo Luis Lorenzo. «¿Cuál es su profesión?», le interpeló Raquel Iradier. «Yo, perito de seguros. ¿Y ustedes?» «Yo soy abogado», dijo Arturo Tobar. «Yo soy notario», dijo el anciano Fernando Zúñiga. «Y yo magistrado. Juez, soy el ilustre Martín Ferreiro de Acuña». «Yo, director de una sucursal bancaria. Estoy a punto de prejubilarme dentro de un mes», dijo José Luis Olavide. La mujer quedó en silencio y no se dio por aludida a la pregunta. Luis Lorenzo insistió. «¿Y usted?» «Yo soy médico». «¿Médico psiquiatra?», dijo Arturo Tobar. «Sí, médico, especializada en psiquiatría», dijo la mujer. «No lo entiendo. ¿Qué hacemos aquí? ¿Quién nos retiene contra nuestra voluntad? ¿Es esto una broma?» Luis Lorenzo empezó a ponerse muy nervioso y, alzando la voz, empezó a decir: «¡Quiero salir! ¡Quiero salir! ¡Déjenme salir! ¡Yo no he hecho nada! ¡Nada! ¡Se han equivocado! ¡Si piensan que soy un hombre rico! ¡Por Dios, déjenme salir!»
«Gritar no le servirá de nada. Todos hemos pasado por esta etapa. Ahórresela y también a nosotros», dijo Fernando Zúñiga, el notario, enfurruñado.
No todos hemos pasado por esta etapa, ¿sabe? La que mejor lo está pasando en esta situación, la que está pasando esto mejor que todos nosotros, es la doctora, ¿no es así?», dijo Arturo Tobar, el abogado. ¿Creen que porque no he gritado como ustedes o no he demostrado mis nervios como ustedes lo han hecho, no lo paso mal por dentro? Ser médico, ser psiquiatra, no significa que sea de acero. Soy persona, tengo mis debilidades como todo el mundo. Dicen que hay otras habitaciones, ¿no? Como esta, en esta especie de... Luis Lorenzo fue interrumpido.
Ratonera, señor Lorenzo, dijo el juez Ferreiro de Acuña.
Sí, pero son más pequeñas que esta y no poseen, al igual que esta sala, ni puertas ni ventanas al exterior tampoco. Solo la puerta que comunica a esta sala. Las paredes, como ves, son acolchadas. Por tanto, no podemos escuchar a través de ellas, ni creo que en el exterior nos puedan escuchar. Las luces están en el techo y son halógenas, y no pueden ser extraídas de ninguna manera. Lo hemos intentado sin éxito. No hay forma de llegar a ellas tampoco. Están demasiado altas. El suelo es de cemento. Una ratonera, sí señor. Todo lo que usted está pensando, nosotros de forma individual y colectiva, ya se nos ha ocurrido antes de su llegada, señor perito de seguros, dijo el notario Fernando Zúñiga con un tono de amarga ironía.
¿El qué se les ha ocurrido? Luis Lorenzo vio como el notario reía por lo bajo al hacer aquella pregunta.
Intentar escapar o llamar la atención y gritando para ver si alguien en el exterior se daba cuenta de nuestra existencia. Hemos intentado encontrar alguna grieta, algún agujero, alguna salida en paredes, techo o suelo. Hemos intentado llegar al techo para poder desmontar las luces, como le ha dicho anteriormente el señor juez, y ver si hay un falso techo, y con ello poder obtener una salida. Y al final hemos desistido, tras las horas o días que llevamos aquí antes de su llegada, dijo Arturo Tobar.
Creo que estamos emparedados, ¿no?, expresó con angustia José Luis Olavide.
Como en un cuento de esos de Edgar Allan Poe.
No tiene ningún sentido todo esto.
Ustedes deben recordar quién los secuestró. No puede ser que no recuerden algo tan traumático, ¿no?, les dijo Luis Lorenzo a las 5 personas atrapadas como él en aquella extraña sala.
Todos solo recordamos que tuvimos un gran sueño. No sabemos si antes de salir de nuestros trabajos o cuando llegamos a nuestros respectivos hogares. Y luego al despertar estábamos aquí. Fuimos apareciendo uno a uno. Y uno a uno fuimos encontrándonos al resto, dijo Raquel Iradier.
Pero en estas horas o días habrán tenido necesidad de orinar, de comer, de dormir.
Sí, y cada uno en su cubículo hemos orinado o defecado, si usted quiere.
En cuanto a comer, todavía no hemos probado bocado alguno, le dijo el juez Martín Ferreiro de Acuña.
Agua, habrán tenido la necesidad de beber agua. Si todavía no lo han probado y no tienen mucha necesidad, no ha pasado mucho tiempo. El cuerpo humano necesita hidratarse. Luego no han pasado más de, como máximo, 2 días. De lo contrario, hubieran tenido síntomas de seria deshidratación.
Luis Lorenzo puso su espalda en una de las paredes de la sala.
Muy bien, aceptemos que llevamos como máximo 2 días en esta jaula de cemento. ¿Y qué? ¿De qué nos sirve? Estamos atrapados, enterrados en vida. Por ahora no hay señales de que nadie del exterior, quien sea que nos ha secuestrado, contra nuestra voluntad, quiera decirnos una sola palabra, manifestó el notario Fernando Zúñiga, que se arrancó el último botón de su chaleco negro.
Deberíamos de intentar saber, o al menos intentar deducir, por qué estamos aquí, ¿no?, dejó Luis Lorenzo de recostarse en la pared.
¿Eso importa, Lorenzo?, espetó el abogado Arturo Tobar.
Dudo mucho que estemos aquí por azar, ¿saben? No creo que estemos escogidos como si fuéramos bolas sacadas de un bombo de una lotería. No tiene sentido alguno.
¿Y si fuera así? La vida es puro azar. El universo es entropía. El caos es lo normal. Podemos haber sido escogidos por azar, por el capricho de un psicópata que se deleita haciendo rabiar a seres indefensos, viendo cómo van consumiéndose poco a poco, un personaje sin empatía, falto de los más elementales escrúpulos humanos, un ser asocial, dijo Raquel Iradier.
¿Cree que vamos a morir porque hay alguien que le gusta vernos morir, doctora?,
le preguntó el director de la oficina bancaria, José Luis Olavide, deshaciendo el nudo de su corbata con sus manos regordetas.
Podría ser. ¿Qué sentido tiene todo esto? Aparecemos en unos habitáculos que parecen mazmorras. No podemos comunicarnos con aquel o aquellos que nos han abducido. Esa es la palabra correcta y no podemos saber qué hora es, dónde estamos, qué se quiere de nosotros. Puede que todo esto sea un juego macabro de una mente psicótica que pretende regodearse con ello. Tener placer con vernos como vamos perdiendo nuestra fortaleza interior, nuestros nervios y al final... O el sádico vernos morir. Por cierto, señor Lorenzo, ¿tiene usted un cigarrillo?
No, no fumo. Mierda, necesito un cigarrillo. Soy una fumadora compulsiva desde los días de prácticas en el hospital, tras la licenciatura.
Bien, Lorenzo, según usted, ¿por qué nos habrían secuestrado? ¿Por dinero? Usted dice que no tiene. Yo no niego que tengo un pequeño patrimonio, pero para nada soy una persona adinerada, le dijo Arturo Tovar. El magistrado, el director del banco y quizá el notario son los que tienen esa característica crematística, señor Lorenzo, apostilló Raquel Iradier, que daba vueltas por la sala por el síndrome de abstinencia al no poder fumar. Oiga, déjese de estos jueguecitos al estilo de Sherlock Holmes. Estamos aquí porque alguien desea hacernos daño y punto. Y creo que lo del dinero no tiene nada que ver, dijo enfadado el notario, que se quitó el chaleco y se desabrochó las mangas de su camisa. Explíquese, señor notario. Bueno, todos somos profesionales de cuello blanco, ¿no? A lo mejor el tarado que nos ha... ¿Cómo ha dicho usted, doctora? Nos ha abducido, quiere vernos morir de hambre, por el placer de vernos morir de hambre, por ser un maldito radical, un revolucionario, un tío desclasado. En mi caso tengo muy claro que no se lo permitiré.
Ah, supongo que quiere decir que antes de morir de hambre se suicidará, no respirando, ¿verdad? Dijo Arturo Tovar.
No diga estupideces, no tiene gracia, Tovar.
Pues no sé cómo va a quitarse la vida, en un espacio acolchado y sin ningún elemento que pueda ser utilizado de arma cortante, dijo con sarcasmo Arturo Tovar.
Partamos de algunos puntos de posible unión, de conexión entre todos nosotros. A ver, primero de todo, ¿ustedes entre sí se conocían antes de coincidir aquí? Dijo Luis Lorenzo.
Yo, como magistrado de la Corte Primera, conozco al señor Tovar como abogado que ha estado en causas diversas en las cuales yo he presidido el tribunal.
Como abogado, conozco al señor juez, sí,
y al señor notario también, dijo Tovar.
Yo solo conozco al señor Tovar como profesional de la abogacía, nada más, de forma puntual, dijo Zúñiga, el notario.
¿Y usted, Olavide, los conocía antes de todo esto? Le dijo Luis Lorenzo.
No, yo, bueno, al señor Tovar, por motivos profesionales, estrictamente, solamente financieros.
De momento usted, Tovar, es el nexo de unión entre al menos tres de los presentes.
¿Y usted, Iradier, los conoce de algo?
Como médico psiquiatra, soy perito forense adscrita al sistema de juzgados. No sé si alguna vez hemos coincidido con el señor juez o con el señor abogado aquí presentes. Tal vez. Son tantos los casos en los que ha sido requerida mi presencia como profesional que no sabría decir.
Pero podría ser, ¿no?
Sí, llevo más de 20 años en la profesión y puede que sí, pero no recuerdo. Podría ser.
En cuanto a mí, dijo Luis Lorenzo, no recuerdo sus nombres. Pero estoy seguro que como perito de seguros podría haber sido llamado a un juzgado que usted presidiera, Ferreiro de Acuña. Podría haber sido llamado a su notaría, señor Zúñiga. O incluso podría haber coincidido con usted, señor Iradier, en algún proceso de peritaje. Todo podría ser.
¿Y a dónde nos lleva eso, señor Lorenzo? Dijo el notario.
Pues que, aunque nosotros no seamos conscientes, para alguien los seis estamos conectados en su pasado. De ese o esos que quizá... nos han secuestrado o abducido.
¿Y qué? ¿Cree que eso nos va a permitir salir de esta pesadilla?
Reiteró el notario con cara de pocos amigos.
No lo sé, pero al menos ahora tengo la convicción de que hay algo que puede tener lógica en todo esto que parece no tenerla.
Siempre supe, señor Lorenzo, que entre todos ustedes, usted tendría más capacidad de deducción que sus anquilosados acompañantes de infortunio.
Dijo una voz que se reía, que surgía del techo de la sala y que hizo paralizar y estremecer a las seis personas.
Durante unos segundos, los seis prisioneros se miraron unos a otros con desconcierto. La voz que salía del techo volvió a hablar.
Es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras, ¿verdad, señora y caballeros? Al nacer lloramos porque entramos en este vasto manicomio, dijo el viejo rey Lear, y es una verdad como un templo, ¿no creen? Bien es cierto, por otra parte, que el destino es el que baraja las cartas, pero nosotros somos los que jugamos. ¿No lo creen ustedes? Ustedes son buena prueba de ello, dama y caballeros. Y es cierto, como que hay cielo y tierra, que con un cebo de mentiras pescas el pez de la verdad, como expresara el infortunado Hamlet.
¿Quién demonios es usted?, gritó el juez.
Si tenéis lágrimas, preparaos para derramarlas.
Le exijo que me diga quién es usted y qué hacemos aquí, insistió el juez.
Exigir, exigir, señoría, usted aquí no puede exigir nada, porque aquí no es nadie, es nada, y quien habla lo es todo.
No tengo nombre de momento, puede dirigirse su señoría a mí como simplemente tú.
¿Tú?
Bien, ¿dónde estamos, tú?
Podría decirse que en el purgatorio, a la espera de juicio.
¿Juicio? Oiga, perdone, yo no sé lo que han hecho los demás, pero yo no he hecho nada a nadie en mi vida. En mi caso esto es una gran equivocación, un error claramente, dijo el director de banco Lavide.
Curioso viniendo de usted, que por sus regordetas manos pasa el vil metal y que es custodio como los antiguos y míticos grifos de los tesoros particulares de tantos, y se ha de presumir que ha de ser ante todo fiel, discreto y prudente.
No lo entiendo.
Déjese de chorradas, como se llame usted.
Déjeme libre. ¿Ha oído? Soy miembro del ilustre colegio de notarios, dijo Zúñiga.
Siempre tan soberbio y altanero como Torquemada, don Benito Pérez Galdós.
No está en posición de nada, señor notario.
Aquí usted es igual que el resto, a la espera de sentencia.
¿Sentencia?, dijo Luis Lorenzo.
Sí, ustedes están a la espera de sentencia y tendrán su juicio con su jurado, su juez, su fiscal y su abogado, defensor incluso, pero todo en uno, que soy yo.
Entonces hemos cometido de forma presunta un delito a ojos de usted, continuó Luis Lorenzo.
Sí, a ojos del cielo y de la tierra, a ojos de la justicia divina y la humana.
¿Qué delito?
Todo a su debido tiempo. De momento, para que vean que les tengo un mínimo de decoro, les voy a proporcionar agua y comida.
Perdone, ¿podría también darnos cigarrillos?, dijo Raquel Iradier.
Por supuesto que no, señora. Su vicio no es en este caso necesario, doctora.
No, es una necesidad. Necesito fumar, ¿sabe? Dependo, soy dependiente de fumar de forma regular, de forma insistente. Me calma los nervios.
Confórmese con el agua y la comida, de momento, como el resto de los acusados.
Una trampilla del techo se abrió y cayeron botellas de plástico llenas de agua y bolsas de plástico con comida preparada. Cinco de las seis personas en aquella sala se abalanzaron a recogerlas y empezaron a beber y a comer de forma desesperada. Luis Lorenzo solo cogió un botellín de agua que no abrió.
Bien es cierto que la pirámide de Maslow es una verdad con mayúsculas, dijo la voz que surgía del techo.
Luis Lorenzo observó que había una especie de pequeño círculo negro indistinguible en un principio en un extremo del techo y dedujo que era un potente micrófono.
Mientras comían, la voz siguió hablando.
Volveremos pronto a hablar, dama y caballeros.
¿Cuánto llevamos aquí antes de que se marche? ¡Díganoslo!, dijo Arturo Tovar.
Señor Tovar,
toda la vida.
Han llegado a su estación final.
Tengan un poco de paciencia y verán cómo todo se esclarece.
Bon appétit.
La voz dejó de hablar.
Nos ha secuestrado un maníaco.
Doctora, usted tiene razón.
No es por un rescate, o al menos no lo ha planteado así,
dijo el director de oficina bancaria Olavide, mientras engullía la comida basura de la bolsa que tenía en una de sus manos.
¿Juzgados?
¿Ser juzgados de qué?
No puede juzgar nadie a nadie si no tiene la atribución legal, legítima, moral e incluso ética para ello. Es un loco, no hay duda, manifestó el juez bebiendo a grandes sorbos dos botellas de agua que tenía.
Lo que yo les decía,
hay que escapar,
dijo el notario Zúñiga, que había engullido la comida.
Cállense o hablen bajo.
No se dan cuenta, dijo Luis Lorenzo.
¿De qué?
dijeron todos a la vez. Hay un micrófono en el techo, allí en el extremo, fíjense. Ese micrófono seguro que recoge también todo lo que hemos dicho hasta ahora. Y, masculló el abogado Tovar, supongo que tenemos que ser discretos y esperar acontecimientos. Lorenzo abrió el botellín de agua y bebió de un trago todo su contenido. Luego tiró el botellín al suelo. ¿Qué propone usted, señor Lorenzo? Dijo Raquel Iradier. Acérquense y bajen sus cabezas para que les sea más difícil captar lo que hablamos. Así. Creo que tenemos que estar unidos y no separarnos bajo ningún concepto. No sé a dónde quiere que vayamos en tan corto espacio, dijo con sarcasmo el notario Zúñiga. No me entiende. No debemos volver a los habitáculos en los que estaban ustedes cuando me encontraron en esta sala. Creo que podríamos ser más vulnerables si nos dividimos. Tiene razón el señor Lorenzo, dijo Raquel Iriarte. Un grupo es más difícil de someter. Un individuo es más fácil. Hay que permanecer aquí pase lo que pase. Y hemos cometido un error. Hemos bajado la guardia, dijo Luis Lorenzo. Hemos caído en querer saciar nuestra hambre y nuestra sed. Quizá no deberíamos de haber cogido la comida y el agua y tener la capacidad para, a lo mejor, negociar con ello. ¿Negociar, Lorenzo? No estamos en posición de negociar nada. Ese hombre o el que habla en nombre de los que nos han atrapado tienen el control. Si no comemos, seremos más débiles. Imagine si de nuevo nos adormecen, sentenció el juez. Imagine si en la comida, señor juez, o en la bebida hay un narcótico, o peor, un tóxico.
No diga eso, Lorenzo. Me está doliendo el estómago de solo pensarlo.
Lloró casi Olavide. Olavide, es posible que el dolor de estómago sea a causa de haber comido engullendo muy rápido y no masticando adecuadamente, apreció la doctora Iradier. Dejémonos de tonterías. Hay que tomar determinaciones. Hay que preparar un plan. Como usted dice, Lorenzo, unidos es mejor para poder escapar, dijo Tovar. ¿Escapar por dónde? Atravesando las paredes acolchadas, dijo el notario chutando un botellín de agua vacía hacia una de las paredes. De repente José Olavide empezó a temblar, y el temblor pasó a espasmos, y de los espasmos a caer al suelo y a gemir. El resto de los presentes se arremolinaron mudos alrededor de él.
¡Levántenle la cabeza! ¡Hay que evitar que se ahogue si quiere vomitar! Ordenó Raquel Iradier.
Así lo hicieron, y entonces la voz, que había surgido del techo la anterior vez, volvió otra vez a través del micrófono a hablar.
¿No se encuentra bien, señor Olavide?
Dijo la voz que surgió.
¡Me duele el estómago! ¡Me duele!
Quizá ha comido demasiado, o le ha entrado aire, y ahora padece de aerofagia. Debe cuidarse de sus ansias de comer, de engullir, como si fuera un pato.
Oiga, ¿cómo se llame? Este hombre necesita ayuda.
¿Hay algún médico en la sala, por favor?
Dijo la voz con ironía.
¡Déjese de juegos! ¡Podría morir! Dijo de nuevo Raquel Iradier.
Todos hemos de morir algún día, más tarde o más temprano. Por otra parte, quizá ha llegado el momento de juzgar al señor Olavide. No vaya a ser que abandone este valle de lágrimas sin haber sido debidamente amonestado en justicia secular.
Oiga, esto no es ninguna broma, se le puede morir, dijo Luis Lorenzo.
Empieza el juicio de José Olavide, director de oficina bancaria, soltero de 65 años y un día, que lleva casi 45 años en la misma entidad financiera, empezando de simple contable, que ha escalado paso a paso hasta llegar a ser director de una importante sucursal bancaria de la gran capital y que al final se ha convertido en un ladrón de guante blanco.
No, es verdad. Yo...
José Olavide no podía levantarse por el dolor y por la torpeza natural que tenía. Raquel Iradier seguía sosteniéndole con esfuerzo el cuello y la cabeza.
José Olavide, José Olavide, ¿cómo se declara de los cargos de robo, falsificación de firma, utilización indebida de fondos bancarios, ayuda a terceros en el traspaso de fondos sin que estos fueran legítimos herederos?
Yo...
¿Cómo se declara?
No sé de qué me está hablando. Nunca he cometido un solo delito en mi vida o falta en mi trabajo. Yo...
Digamos que se declara no culpable o inocente.
Por Dios, este hombre está perdiendo la conciencia. Necesita ser atendido en un hospital, dijo Raquel Iradier.
El señor José Olavide fue escalando al principio con tesón y bajo la estricta ética profesional y el respeto a sus clientes, pero el afán de lucro, la falta de empatía y un malentendido concepto de progreso social hizo que al final decidiera aprovecharse de sus clientes, sobre todo de aquellos que por su soledad, por su vejez, por su enfermedad o por todo ello eran fáciles de engatusar.
mentir, liar, aprovecharse. Y así, durante bastantes años, José Olavide, mientras iba escalando en el banco, iba acaparando dinero, propiedades y acciones de aquellos que no tenían a nadie para poder defenderles, y a eso se le unió que era un implacable ejecutor de créditos, hipotecas y préstamos que de forma inflexible, inexorable, hacía que fueran devueltos o, si no se podían, por cláusulas abusivas, hacía que lo poco que tuvieran aquellos timados fuera de la entidad bancaria. Un ejemplo es el caso de una pobre mujer que fue despojada de todo lo que tenía al ser considerada enajenada mental. ¿Se acuerda, señor Olavide?
Yo no... No sé, lo que usted dice, yo no puedo, no he hecho nada.
A esa mujer, injustamente tratada, la despojó de la seguridad material necesaria para poder luchar por su vida y por su libertad. ¿Sigue sin recordar, señor Olavide? De repente la pared enfrente, donde se encontraban los seis trágicos personajes encerrados en aquella especie de mazmorra moderna, empezó a levantarse como si fuera un telón, y del techo fue saliendo una especie de humo que fue bajando y envolviendo a aquellas personas.
¡Dios mío! ¡Vamos a morir envenenados!
Exclamó Javier Tobar.
¡Debemos escapar por la puerta de entrada de la sala!
Gritó el viejo notario, Zúñiga, dirigiéndose hacia aquella salida, corriendo.
¡Sí, salgamos de aquí!
Siguió diciendo el magistrado.
¡Un momento! ¡Debemos llevarnos a Olavide!
Dijeron al unísono Luis Lorenzo y Raquel Iriarte. Los otros tres hombres, el magistrado, el abogado y el notario, se fueron de la sala, y fue en aquel instante cuando Luis Lorenzo cayó en un sopor que lo hizo caerse al igual que hiciera Raquel Iriarte. Lo último que creyó ver fue a una figura vestida de negro que fue acercándose hacia ellos. Un grito agudo hizo despertar a Luis Lorenzo. Era Raquel Iradier que gritaba sin parar. A Luis Lorenzo le dolía de nuevo la cabeza como la primera vez que despertara en aquella pesadilla. Vio a Raquel Iradier tirada en el suelo arrinconada en una de las paredes de la sala donde, ¿desde cuándo?, estaban encerrados. Y entonces vio junto a ella a José Olavide, el director de la sucursal bancaria, que ya no estaba entre los vivos. Su cuerpo estaba estirado en el suelo y su boca estaba abierta, y de ella surgía un líquido dorado que había sobrepasado el interior de aquella grande boca que tenía y que había manchado sus mejillas, había manchado su cuello, había manchado su chaqueta y corbata. Los ojos de Olavide estaban abiertos y estos y el gesto de su rostro delataban que había muerto con un terrible dolor, con un miedo que literalmente le había causado su muerte, junto con aquel líquido extraño que le sobresalía de su boca.
«¿Qué ha pasado, Raquel?»,
dijo Luis Lorenzo acercándose a la mujer.
«No lo sé».
«Sí, claro que lo sé.
Lo ha matado.
Ese bastardo lo ha matado.
Dios, ¿cómo se puede ser tan...»
«¿Están bien?», dijo una voz. Era del magistrado, que junto a los otros dos hombres, abogado y notario, habían entrado en la sala.
«¡Cobardes, asquerosos cobardes! ¿No quedamos que debíamos de estar unidos? Que si nos dividía, quien fuera éramos presa fácil al estar más indefensos»,
dijo Luis Lorenzo lleno de rabia.
«¿Sabe, Lorenzo? Somos humanos, no seres perfectos. El miedo nos pudo. Aquel gas que surgió del techo nos dio miedo. Igual que a ustedes, solo que ustedes pensaron en ayudar a Olavide, mientras que nosotros fuimos, sí, como unos cobardes, como usted dice, pero como hubiera hecho el 99% de los seres humanos ante esa situación»,
dijo el magistrado.
«Además, nosotros inhalamos, igual que ustedes, el gas. No pudimos llegar a nuestras celdas, porque a medio camino caímos en el mismo estado de sueño que usted, supongo»,
dijo el notario.
«¿Cómo ha muerto?», dijo el abogado.
«¿No lo ven?
De forma horrible. Ha muerto ahogado en una especie de líquido dorado. Ha debido de ser una agonía terrible, solo, sin que nadie le pudiera atender ni ayudar»,
dijo Raquel Iradier.
«Dios mío, estamos en manos de un verdadero psicópata que se deleita con horribles torturas»,
dijo Luis Tobar, hundido por lo que había visto.
«¿Nos querrá matar uno a uno?
¿Es eso lo que pretende?»,
dijo el notario.
«Dijo que estábamos en un juicio. Por tanto, nos considera unos acusados.
¿Pero de qué? ¿Qué hemos hecho? O mejor dicho, ¿qué le hemos hecho los seis?»,
dijo Luis Lorenzo.
Yo no he hecho jamás daño a nadie, dijo el magistrado. Yo he impartido justicia. Siempre me ha guiado la aplicación de la ley.
Yo no recuerdo que de forma consciente haya hecho daño a alguien, igual que el señor juez. Solo me ha seguido el aplicar la norma, las leyes existentes, el derecho, nada más, dijo el notario.
Sí, todos podemos decir lo mismo, desde nuestra profesión o de nuestras actividades públicas y privadas, pero no lo entienden. Él, quien sea, no lo ve así. Da por hecho que hemos hecho algo que le ha perjudicado a él o a alguien que él quería. Deben ustedes recordar si cuando se refirió a Olavide y manifestó que una mujer fue robada, porque así lo dijo con otras palabras, pero es robar, ustedes conocían el caso, a la persona.
Señor Lorenzo, estamos en manos de un loco. Es evidente que no hay causa general que nos una a todos nosotros. No hay un caso.
Ese ser quiere deleitarse en hacernos daño. ¡Por hacernos daño!, dijo Luis Tobar.
Raquel, usted es de todos nosotros la que más cuerda sigue estando, empezó Luis Lorenzo, pero le hizo callar el magistrado.
No sea osado, señor Lorenzo. El único loco es el que nos ha secuestrado.
Cállese, juez. Si no quiere colaborar, mejor se calle, señoría.
Aquí está en juego saber qué o quién ha sido lo que nos ha traído a esta pesadilla.
Y solo podemos descubrirlo si somos sinceros los cinco que quedamos, dijo Luis Lorenzo.
Le doy vueltas si en mi profesión he cometido algún error, ¿sabe? Algún fallo. Si mi mala praxis ha dado como fruto un mal diagnóstico o un diagnóstico errado. Y lo siento, pero no puedo con el corazón en la mano y sin mentirme a mí misma decir que en mis casi 30 años de profesión haya causado un perjuicio consciente o inconsciente a terceros.
Los otros tres hombres al unísono dijeron lo mismo en sus respectivos oficios y tratos con otras personas. Se declararon justos e inocentes, buenos profesionales e incapaces de hacer daño alguno.
Pues señores, no lo entiendo. Ese cadáver es la prueba de que, en algo muy gordo, hemos participado queriendo o no, dijo Luis Lorenzo.
Eso solo es la prueba de un asesino psicópata, dijo el notario.
Cuando hubo acabado, una voz desde el techo habló.
Dice la historia de Roma que Marco Licinio Craso era el hombre más rico de Roma en tiempos del primer triunvirato entre Cayo Julio César Pompeyo y él mismo. Dicen las crónicas que su fortuna fue creada a base del robo, la usura y el asesinato.
Un ejemplo muy cruel fue la creación del primer cuerpo de bomberos de Roma.
Lo creó Marco Licinio Craso y lo utilizó para acrecentar su fortuna.
Cuando se producían incendios en las numerosas ínsulas, en los edificios de varias plantas de Roma, donde vivían los plebeyos, aparecía el cuerpo de bomberos de Craso.
Pero para poder apagar el fuego, el incendio, estos tenían que pactar un precio con el propietario o propietarios y entonces lo apagaba.
También era cierto que Craso pagaba a pirómanos para iniciar los incendios y después quedarse con los solares.
Oiga, escuche, déjenos salir. No tenemos nada que ver con lo que hiciera ese José Olavide, dijo el notario angustiado.
Marco Licinio Craso, señor notario, era tan ambicioso, amoral y falto de empatía que un día cuando decidió salir hacia los territorios de Asia Menor para invadir el Imperio Parto, enemigo de la pujante Roma, sus legiones fueron derrotadas por los partos y estos, conociendo a Marco Licinio Craso, siempre la fama llega antes que el hombre, al ser apresado, fue sentenciado por sus enemigos, sabiendo que le gustaba el oro a todo lo existente, sabiendo que el oro lo era todo para él, decidieron los partos ajusticiarlo y se preguntarán ustedes, ¿cómo lo hicieron?
Bien, creyeron que debían proporcionarle un final digno de su asquerosa persona.
Le vertieron por la garganta oro fundido.
Dios mío, ¿ha vertido oro líquido en la garganta de ese hombre?,
dijo Raquel Iradier.
Señora Iradier, creo que para el señor Olavide ha sido la guinda del pastel de su vida de lucro.
Cualquier usurero, cualquier avaro, cualquier ladrón de lo ajeno que trabaje como alto directivo de una sucursal financiera que es corrupto, estaría encantado de beber oro líquido.
¿Está usted loco?
Quien sea, déjeme salir. A estas horas nos estarán buscando los servicios de seguridad del Estado, nuestras familias, el municipio,
dijo el magistrado.
Señor juez, ustedes ya están muertos, y esto, como le he dicho, es el purgatorio.
¡Déjese de idioteces, le ordeno!
De nuevo vuelve usted a creerse superior a la situación. Usted será juzgado en su momento, y ahora es el turno para otra persona.
Señor Luis Tobar, abogado, colegiado del ilustre colegio de abogados de la ciudad en la que usted está ejerciendo.
No, me niego, no voy a aguantar.
Al principio usted, que llegó de provincias, con una mano delante y otra detrás, fue un abogado becario en un bufete de abogados mediocre. Pero el joven Luis Tobar era muy ambicioso y encontró un filón para poder explotar. Aquellos pobres desangelados que, no pudiendo pagar a abogados de prestigio, iban a buscar a abogados más acordes con sus emolumentos precarios. Y fue fácil engatusarles, fue fácil engañarles, fue fácil liarles, prostituir la ley a favor de usted, Luis Tobar, y con ello usted se fue pudriendo por dentro.
No quiero escuchar nada. Haga lo que tenga que hacer, sádico, dijo Luis Tobar.
Tobar, no le provoque, dijo Raquel Iradier. Doctora, no ve que es juez, fiscal, abogado de la parte contraria, jurado y verdugo, lo es todo, dijo el abogado enfadado.
Señor Tobar, ¿se acuerda de una mujer que acudió a usted en busca de ayuda profesional y usted fue capaz de romper con el juramento de secreto profesional entre cliente y profesional de la abogacía para conchavarse con el difunto señor Olavide en busca de lo que solo podría ser cualificado como de reparto de los despojos?
Déjeme ya y salga a luchar de hombre a hombre, sádico.
¿Cómo se declara?
¡Pudras en los infiernos, sádico!
Digamos que no culpable, viendo su osadía. En aquel momento el techo de aquella sala se abrió y surgieron dos brazos mecánicos que, como si fueran tenazas, cogieron desprevenido al abogado Tobar, elevándolo por encima de las cuatro personas que gritaban de horror cuando empezó este a gritar, diciendo que cada brazo tiraba en dirección contraria.
¡Dios, me quiere descoyuntar! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Hagan algo, por favor, por el amor de Dios!
Tobar fue elevándose hacia el interior del techo abierto, y mientras este desaparecía, se oyó un grito final de agonía, y acto seguido fue cayendo un líquido rojo y espeso, sangre sin duda, que fue chorreando y goteando tras cerrarse el falso techo.
Aquellas cuatro personas quedaron en silencio durante al menos media hora. Solo un nuevo grito, esta vez de Raquel Iradier, hizo que aquel grupo reaccionara.
¡Ha desaparecido! ¡El cadáver de Olavide ha desaparecido!
¡Santo Dios! ¡Es verdad! Mientras estábamos viendo cómo mataba a Tobar, ese monstruo se ha llevado a Olavide, dijo el notario.
¡Vamos a morir todos!, dijo casi llorando el magistrado, arrodillándose y empezando a rezar.
Como en un acto de mimetismo, el notario se acercó y se arrodilló también para rezar.
—¡Escuchen, escuchen! ¡No podemos caer en la desesperación! —dijo Luis Lorenzo.
—¿Está usted más loco que ese monstruo? ¿Que no ha visto que estamos atrapados en una caja de sorpresas? ¿Que no ha visto que somos impotentes a su poder? ¡Somos como gusanos de seda a los que se les puede manipular a su antojo! ¿No ve que estamos perdidos, solos? ¡Solo resta estar en paz con nosotros mismos antes que nos mate!
—Hagan lo que quieran, pero yo no me rindo.
—Raquel, ¿está usted conmigo?
—Sí, no se pierde nada en intentar lo que sea para escapar o evitar.
—Entonces acompáñeme a las diferentes habitaciones o celdas que hay aquí. Tenemos que encontrar una salida, algo que haga que tengamos una mínima oportunidad. Empezaremos por inspeccionar paredes y techo. Haremos lo que sea. Así lo fueron haciendo, pero eran habitáculos limpios de cualquier cerradura, bisagra, doble puerta, rendija o ventana. Nada que pudiera ser un atisbo del exterior para poder escapar.
Fue entonces cuando Luis Alonso tuvo una idea.
Raquel, creo que podríamos hacer una especie de arma rudimentaria.
¿Con qué?
Los cinturones. Los cuatro llevamos. Por tanto, si los unimos con las hebillas, podríamos hacer una especie de látigo que podríamos utilizar en el caso que vuelva a jugar a ser verdugo. ¿Entiende por dónde voy?
Sí, claro. Tenga mi cinturón. No es como el de ustedes, de ancho, que llevan en los pantalones, pero ¿usted cree que servirá?
Hemos de intentarlo. Vamos a ver a los otros dos.
Sí. Cuando llegaron a la sala principal, llegaron justo a tiempo para oír desde el techo a la voz que juzgaba y condenaba, a la voz que aplicaba sentencia.
Gracias por venir, señora Iradier y señor Alonso. Tienen que estar presentes, pues ahora le toca el turno al señor notario.
No, no, a mí no. Le doy lo que sea. Tengo propiedades, tengo dinero en efectivo, tengo joyas, le doy acciones, le doy títulos de propiedad. Si es necesario, hago el trámite para cedérselo todo, de forma legal, que no le sea ningún inconveniente para usted. Que no sea legal, ilegal, todo dentro de la normativa vigente. ¡No, por favor!
Ahí radica su grave dolo para con la sociedad, ilustre notario. ¿Se acuerda de cómo usted, de forma ilegal y contraria a la ley y a las ordenanzas del ilustre colegio de notarios, del que usted es miembro, falsificó firmas y aceptó otras falsas firmas que facilitaron que los bienes de una pobre mujer acusada de enajenación mental perdiera todo lo que tenía, gracias al señor Tovar y al señor Olavide?
¿Que yo? Me niego. La culpa de todo la tiene el juez. Sí, este hombre. Fue él el que decidió planearlo todo.
¿Qué? ¡Eres un estúpido y un traidor! ¿Crees que diciendo esto te salvarás? ¡Eres un imbécil!
¡Mátelo a él! ¡Él fue la mente pensante! ¡Él fue el que decidió todo! ¡Es verdad! Olavide no ha dicho nada porque es un cobarde y no quería aceptar la verdad. Y Tovar fue la mano derecha del señor juez. Y yo le reconozco que me convencieron, ¿sabe? Porque me aseguraron una buena parte del...
¿Del botín, señor notario?
Sí, 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 si usted lo quiere decir así.
Bien. ¿Y qué papel jugó la doctora Raquel Iradier?
Necesitábamos una profesional, un profesional médico, que avalara que la mujer, que aquella mujer, estaba loca, sin remedio alguno. Fue Tovar a verla. Nos dijo que la conocía de peritajes judiciales y que era evidente que por dinero nos ayudaría, como había hecho en otros casos. Tenía gustos muy caros, ¿sabe?
Mentira, eso es mentira. Yo ahora recuerdo, no, Tovar me engañó, presentó informes falsificados, yo me dejé guiar por ellos y...
¿La visitó? ¿Le hizo exámenes para poder corroborarlos, doctora?
Tenía mucho trabajo, ¿sabe? Trabajaba en mi gabinete, en la administración de justicia, en la universidad dando clases. Yo no tenía tiempo, ¿sabe?
¿Y por qué no fiarme de lo que, en teoría, otros colegas míos habían realizado? Es lo que siempre se hace.
Claro, continúe, señor notario.
Pues el resto fue fácil, ¿sabe? Cada uno de nosotros teníamos nuestra parte. Solo teníamos que incapacitarla, a ella, porque al fin y al cabo no tenía nadie, y que se declarara que debía de tener un tutor que guardara sus intereses. Y bien, ese tutor designado fue por el señor juez Tovar, que tras ingresarla en un centro psiquiátrico de por vida, gracias a la doctora, el resto sería pan comido. Tovar es el tutor, y al albacea, y se dedicaría a hacer desaparecer las propiedades una a una, el dinero en metálico y el resto que tuviera, y pasaría todo a nuestras cuentas, de forma proporcional y de forma discreta, como habíamos
planeado, ¿verdad?
Como habían hecho anteriormente con otras víctimas,
claro,
de forma limpia y en silencio, bajo el paraguas de una supuesta ejecución legal.
Sí, sálveme, le explicaré todo.
Lo que yo ya sabía tras años de investigación.
No, señor notario. Aún quedan dos preguntas para usted.
Se las contestaré si me salva la vida.
Así lo haré, ¿eh?
Diga.
¿Qué pasó con aquella mujer?
No sé. Le perdimos la pista cuando...
Saquearon su hogar y destruyeron su vida, convirtiéndola en verdad en una persona ida.
Dejamos de saber de ella cuando nos repartimos lo que tenía.
La segunda pregunta es, ¿a cuántas personas más hicieron esto? ¿Y por cuántos años, señor notario?
Cuando yo entré en la organización, en el grupo, ya existía este método de trabajo. Hacía al menos 15 años, ¿sabe? Desde que fue elegido el magistrado aquí presente.
Al menos hay constancia de que esto se ha realizado desde hace 23 años. Y que han sido víctimas de ustedes un centenar de pobres desgraciados, que en su mayoría han muerto en psiquiátricos, en centros de beneficencia o por suicidio. Y claro, todos declarados locos.
Y yo de tantos no he participado, solo de...
Con que fuera de una única persona, ya sería terrible, ¿no lo cree, señor notario?
Sí, sí, usted tiene toda la razón. Por favor, no.
Bien, entonces acepta su culpabilidad.
Sí, pero no me mate. Le daré...
No hay nada material que pueda usted darme para resarcir el dolor, la locura y la muerte de aquella pobre mujer engañada, estafada y llevada a una vida sin vida. Se abrió el techo y cayeron de aquella apertura dos cuchillos. Señor notario, señor magistrado, luchen por sus vidas. El que venza podrá salir de esta reclusión.
Pero usted me ha prometido que no me... Que me salvaría la vida,
dijo de forma incrédula el viejo notario.
Sí,
Una vez. Le dije que le salvaría una vez la vida, pero no dos. Y además yo no seré la mano que si ha de morir le ejecute. Buena suerte a los dos contendientes. Va a ser como si fuera esto un combate de gladiadores. No lo hagan. No lo hagan. No se dejen llevar por esto. Dijo Luis. Es lo que quiere. Que el miedo y los instintos les lleve a realizar esta locura. ¡Deténganse! Pero notario y juez cogieron cada uno un cuchillo y empezaron a pelear. E hicieron primero heridas superficiales el uno al otro. Pero al final se enzarzaron en un duelo a muerte que resultó fatal. Pues los dos se hirieron de forma mortal, cayendo al suelo ensangrentados sus estómagos y pechos. Caídos en el suelo, soltaron sus cuchillos. Y fue entonces, viéndolos agonizar, cuando Luis Lorenzo los cogió. Tenga, Raquel, ahora podemos defendernos de ese monstruo. Luis, yo esto... Ahora escúcheme a mí, como se llame. Queremos salir, no participaremos de ninguno de sus teatros para al final morir. No sé quién fue la persona a la que usted quiere vengar. No me acuerdo si con esas personas que ahora ha matado participé en sus chanchullos, pero quiero salir de aquí. Déjenos salir y no diremos nada. No sabemos dónde estamos ni quién es usted, así que usted puede tener tranquilo su venganza.
Luis Lorenzo cogió el otro cuchillo en el suelo y se lo dio a Raquel Iradier.
Luis, dijo Raquel, creo que ha llegado el momento. Raquel, he de confesarle que no recuerdo haber trabajado con esos hombres, pero sí que me he lucrado con las desgracias ajenas. Sí, he conseguido elevar mi posición, tener algo que antes nunca tuve, haciendo bien. No hay que adornarlo con eufemismos o palabras que oculten la verdad. Yo no le temo a la verdad, ni a lo que soy. No me engaño a mí mismo. Soy un corrupto, soy un amoral. Soy un hombre que para tener lo que tiene ha engañado a otros, pero no voy a dejar que me juzgue ese hombre que está en otra habitación con un micrófono y que se cree la mano de Dios.
Luis, espere, deje el cuchillo. Raquel lanzó el cuchillo que sostenía en sus manos, lejos de donde estaban ellos dos.
¿Qué hace, Raquel? No haga tonterías. Con estas armas tenemos una única oportunidad. No podrá acercarse ni hacer lo que quiera de momento. Vaya a buscar el cuchillo antes y que desaparezca.
Deje el cuchillo, todo ha terminado.
¿Qué demonios dice?
¿No se da cuenta que tenemos por primera vez una oportunidad?
Luis Lorenzo pegó un grito entonces al ver cómo magistrado y notario se levantaban como si hubieran resucitado y vuelto de entre los muertos.
¿Qué es esto? Dijo desconcertado Luis Lorenzo.
Todo ha terminado, le dijeron aquellas tres personas al unísono.
¿Qué es todo esto?
¿Cómo? Yo os vi mataros.
Los ojos ven lo que ven, y la mente hace el resto, señor Lorenzo. El juego ha terminado,
dijo el señor notario.
Todo lo ocurrido es solo
un juego.
Macabro, pero un juego,
dijo el magistrado.
Fueron entrando en la sala el abogado Luis Tobar y el director de oficina bancaria José Olavide.
Luis Lorenzo dio un respingo. Creyó que aquellos dos hombres que todavía en sus trajes tenían los rastros de sangre y de líquido dorado, en el caso de Olavide, eran muertos vivientes en una pesadilla que parecía no tener fin.
Esto no es lo que parece, Luis. Es solo un juego. Es en realidad un regalo, dijo Raquel Iradier.
¿Un regalo? ¿Qué regalo?
A mí no me engañáis. Lo que queréis es que confiese y luego matarme.
No, no queremos eso.
Mire, señor Lorenzo, somos miembros de un grupo de actores que nos pagan para representar, pero no pudo acabar el abogado Tobar.
Mentira. Mentirosos. Sois unos criminales. Deseáis matarme por lo que he hecho. Lo hecho, hecho está. No os acerquéis a mí. Os lo clavo.
Luis Lorenzo blandió el cuchillo y el grupo se dispersó.
No me cogeréis. Quiero salir de aquí.
—¡Claro! ¡Cálmese, por favor! —dijo Luis Tobar.
—Nadie le va a hacer daño. Usted fue trasladado hace solo unas horas aquí. Esto es un escape room, una sala de escape. Esto es un juego de aventura, físico y mental, que consiste en encerrar a un grupo de jugadores, en este caso a usted como jugador, en una habitación como esta, donde debe de solucionar un enigma o un rompecabezas de todo tipo, para ir desenlazando una historia y conseguir escapar antes de que finalice un tiempo concreto.
cada juego puede estar ambientado en un escenario diferente, como una nave espacial, el búnker de un ejército, casas encantadas, la guarida de un asesino en serie, como en este caso, fue explicando Raquel Iradier. ¡Mentira! Luis Lorenzo estaba fuera de sí y sus ojos estaban desorbitados. Usted fue llevado por sus amigos aquí, aprovechando que la noche anterior habían salido para celebrar su cumpleaños, que es hoy, y que estaba usted muy bebido, dijo el que fuera el magistrado en la ficción. Estaba tan bebido que no recordaba nada, señor Alonso, y eso lo aprovecharon para hacerle este regalo. Parece ser que le gustan las emociones fuertes a usted. ¡Mentira! ¡Queréis matarme! ¡Y queréis que antes confiese! ¡Pues bien! ¡Sí! ¡Soy culpable de ser un corrupto! ¡De aprovecharme de los estúpidos que contratan seguros sin leer la letra pequeña! ¡De los inútiles que no se preocupan por cuidar sus propiedades! ¡De los necios que se creen que el hombre no es un lobo para el hombre! ¡Y ahora apartaos de mi camino! ¡No pediré perdón ni me disculparé por simplemente querer subir de categoría social y de luchar en un mundo de lobos!
¡Señor Lorenzo! Dijo Raquel Iradier. Pero solo Luis Lorenzo podía escuchar una risa en su interior. Era la risa de la voz que desde el techo de aquella sala le había ido acorralando. No pudo más y ciego se abalanzó hacia aquellos que querían hacerle daño según él y que pagarían por sus muchos pecados. En su mente fue apareciendo una frase que no sabía de dónde la había leído, pero que era muy clara, muy exacta de lo que querían hacerle aquellas gentes. No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague.
Luis Lorenzo se tambaleaba por aquella sala en la que yacían 5 cuerpos. Tiró el cuchillo ensangrentado y se abalanzó a lo que parecía unas escaleras camufladas que estaban entornadas. Fue subiendo escalón a escalón y encontró una puerta que daba a otra puerta que abrió. Una luz le deslumbró. Cuando sus ojos se adaptaron a aquella luz, oyó a decenas de voces que le gritaban: ¡Feliz cumpleaños, Luis! Luis Lorenzo cerró los ojos y pensó que todo era una pesadilla, pero aquella frase no podía sacársela de su mente. No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague.
El grupo de médicos residentes seguía al médico jefe. Iban visitando a los pacientes que encontraban en el ala central del hospital. Se pararon junto al que tenía un expediente, el 13578-B-V08. El paciente estaba de espaldas al grupo recién llegado, mirando al paisaje que se podía ver desde un gran ventanal con rejas.
Este caso les será conocido. Se trata del asesino del escape room, Luis Lorenzo, de 49 años en la actualidad. Hace 9 años que está ingresado en nuestro centro. Fue juzgado por el asesinato de 6 personas cuando participaba en un juego de escape room. Locura transitoria con patología de psicosis paranoide y trastorno de la personalidad. Durante el juicio se demostró por parte de su defensa que había padecido un brote psicótico de tal magnitud que fue una de las causas de su trastorno psicótico que le llevaría al asesinato de los actores del escape room. El controlador de sonido y actor también, que se encontraba en la sala de mezclas y efectos, se salvó porque no salió de la sala. Lo grabó todo con el micrófono instalado en la sala donde se produjo el múltiple asesinato y llamó a la policía. Luis fue recibido por sus compañeros de trabajo, que en la entrada del escape room le esperaban para seguir la fiesta de cumpleaños. Fue declarado no culpable, pero internado de por vida en un centro mental. Y aquí lo tenemos. No hay mucho que decir, caballeros. Aún con el tratamiento que recibe, no hemos podido sacarle de su mundo interior de pesadilla. Solo repite una frase de forma constante, día y noche, noche y día. No importa si es en el tiempo de actividades o en el tiempo de descanso, en el comedor o en el jardín. Siempre dice lo mismo. Verán ustedes, verán. Hola Luis, soy el doctor Jurado. ¿Qué tal te encuentras hoy? Luis Lorenzo se dio la vuelta y sonriendo le dijo: no hay plazo que no se cumpla y deuda que no se pague. No hay plazo que no se cumpla y deuda que no se pague. No hay plazo que no se cumpla y deuda que no se pague.
Y hasta aquí el Bernie Wells Ciencia Ficción de esta octava temporada, dedicado hoy a No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Un relato del que os habla Alberto García. Espero que lo os haya servido de entretenimiento y a la vez de reflexión. Si lo deseáis, nos volvemos a encontrar en las ondas el próximo domingo aquí en Bernie Wells Ciencia Ficción, el programa podcast sobre los géneros de ciencia ficción, fantasía y terror en la literatura, el cómic, la cinematografía y la televisión. Y también podéis bajar los audios de los programas en la plataforma de audios de internet iVoox con tan solo poner en su buscador Bernie Wells Ciencia Ficción. Tanto en el control técnico habitual que ha propiciado la magia de poder transmitir Bernie Wells Ciencia Ficción, como en la creación del mismo, dirección, guionización y presentación de este que os habla, Alberto García, os deseamos una feliz y próspera semana. Hasta el próximo domingo. Y gracias, como siempre, por vuestro apoyo y atención.